Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues con este tiempo raro que tenemos en estos últimos días, tengo ahí un montón de tomates pera y un montón de tomates cherry que quieren crecer y que no maduran, no sé. Es que claro, es una locura esto de cultivar en un balcón. Me he pasado el verano intentando encontrar a alguien que tuviera un calabacín con flores hembra, porque a mí me salían todas flores macho. Y digo, claro, muy ricas las flores, muy bonitas, pero no he podido cultivar un calabacín en el balcón. Y luego me pregunto yo, ¿cuántos trastornados habrá que cultiven un calabacín en un balcón? Y a lo mejor soy solo yo. Entonces, queda uno en mal lugar, pero ¿qué se le va a hacer? Si la realidad es esa, pues tampoco se puede luchar contra la realidad. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información, a Ángel García en el deporte, a Marijose Salvador en el campo. Y yo soy Juan de Saá, el cultivador en ciernes. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
No,
muy buenas.
¿Tú no tendrás calabacines hembra?
Ah, yo así no sé, yo pongo calabacines, pero no sé si son
claro, un
hembra
calabacín,
o
me refiero,
macho.
O sea, que le salga una flor hembra. A mí me salían todas macho, que están muy ricas, se pueden comer, pero claro, no he podido...
No he preguntado, los míos salían con flor, crecían y estaban muy ricos.
Claro, pero es que queda raro.
Y no pregunto si es hombre o mujer.
Claro, queda raro preguntar por la radio si quieres que te polinice el calabacín. Es
que, hay que cosas más raras.
Sí queda raro. O sea, yo es literal y lo tengo en un bastoncillo, ¿eh? Lo tengo preparado para quien quiera, yo le polinizo el calabacín. Lo que pasa es que, claro, ya no son horas, pero bueno.
Yo pongo los calabacines y ahí me salen. Y no
sí,
me preocupo,
una,
no le pregunto
es
qué es eso
todo,
tienen.
Sí, sí. Bueno, cuéntame cosas hoy.
Bueno, vamos a hablar de las vacunaciones, porque la verdad es que en Zamora tenemos velocidad de crucero. Hoy la delegada territorial de la Junta ha anunciado nuevos llamamientos a la vacunación para el 18, atención, para inocular las primeras dosis a los nacidos en el 81 y hasta el 56 que todavía no se hayan vacunado y que hayan pasado la COVID hace más de 30 días en el recinto de Ifeza, en Benavente, el 16 de septiembre. Y luego hay horarios de recaptación para inocular las primeras dosis en Ifeza a los nacidos del 81 hasta el 56 que por, bueno, pues algunas cuestiones no han recibido la vacuna. Tenemos en Zamora más del 87% de vacunados con la doble dosis y, según ha dicho la delegada, si todas estas personas acuden la próxima semana, pues podemos alcanzar ya el 90% de vacunados en la provincia de Zamora. Bueno. Es buena noticia. Conocemos también la buena evolución de la pandemia. Cada vez menos casos, menos hospitalizados, pero no hay que bajar la guardia. Y hablaremos de otros asuntos porque más de 200 municipios de Zamora se van a beneficiar de las ayudas COVID de la Junta y de la Diputación. Son fondos europeos. Se ponen en circulación por 2,5 millones para que 217 municipios realicen obras que mejorarán, como han dicho los políticos, las condiciones de vida de sus vecinos.
Vale, pues oído queda. Y mira, ya que estamos en cuestión informativa,
dime.
Antes quería decir que se ha hecho un cambio en el servicio de urgencias de la zona básica de salud de Tera Vidriales, nos avisan nuestros amigos del Colegio Oficial de Farmacéuticos, el día 14 hará el servicio Pumarejo de Tera y el día 15 Calzadilla de Tera y Arrabalde, que, oye, es una cosa importante y para que la gente de la zona esté más segura y sepa dónde tiene que ir si hay alguna urgencia, y eso nos lo recuerdan nuestros amigos del Colegio de Farmacéuticos de Zamora.
Venga.
A las 2:20, perdón, a la 1:05 hablamos, Chelo, otra vez.
Hasta luego.
Hasta ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos con nubosidad baja. Vamos a tener nubosidad de evolución a medida que avance la jornada. Puede haber chubascos débiles dispersos, sobre todo en Sanabria. Las temperaturas mínimas bajan un pelín, las máximas como ayer, 26 grados en Zamora y en Toro, 25 en Benavente, 19 en Puebla de Sanabria. Y ahora tenemos 22 grados en Zamora Capital con vientos de componente oeste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos. Y a ver de qué va la sección del campo, que hoy todavía es de 2 menos 10 a 2. Marijose.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Juanma. Muy buenos días. A las 2 menos 10, ya sabes, en el horario de lunes a jueves que tenemos en el campo de 2 menos 10 a 2, entre otros asuntos, hoy voy a hablar de varios temas agrícolas y ganaderos que tienen que ver con los ecoesquemas, que es algo complicado en el tema de la PAC, Pero bueno, intentaremos contar un poco lo que ha dicho el Ministerio de Agricultura en el consejo que celebraban el martes. Aparte de la agricultura, hablaremos de ganaderos, porque van a recibir, o por lo menos eso es lo que está proponiendo y está estudiando el Ministerio de Agricultura en el caso de los ganaderos más pequeños, que son los menos favorecidos y que son en los que está más haciendo hincapié el MAPA, el Ministerio de Agricultura. Al margen de eso, bueno, pues como todos los jueves tendremos el consultorio agrario, que ya sabes que charlamos con Celia Miravalles. Y hoy también voy a entrevistar a José Manuel Braña, que es el secretario de la Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora. Porque ya sabes que hemos tocado todas las denominaciones de origen, el tema de la vendimia, y bueno, nos queda, bueno, también nos queda Benavente, pero hoy vamos a charlar de la denominación de origen Tierra del Vino de Zamora. Bueno, pues de todo ello, ya sabes, a las 2 menos 10 en el suplemento de Campo y Provincia. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, María José.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Me he venido arriba y he dicho Angelote ahí con la música esa épica, pero claro, tenemos que esperar a nuestra cuña como Dios manda. Angelote, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenos días.
¿Cómo tenemos hoy? ¿Despotrique o todavía no?
No, todavía no. Vamos a aplazar el inicio de la tertulia para seguramente la semana que viene o la siguiente, porque como hacemos siempre al principio de cada temporada en los programas deportivos, siempre utilizamos la primera y segunda semana para presentar los proyectos. Es decir, pues el lunes presentamos el del Zamora, el martes el del Balonmano y también el del Villaralbo, el miércoles el del CB Zamora y Zamarat. Hoy presentaremos el proyecto de Atlético Benavente y el Amigos del Duero. Aprovechamos las primeras semanas para presentar y explicar a los oyentes cómo está cada proyecto, cómo está cada club, y a partir de ahí ya entramos en materia con normalidad con la tertulia y demás. Entonces, esta primera semana y seguramente la siguiente, de momento no ponemos a jugar a los contertulios, pero a partir de ahí sí que los pondremos. Ya advertimos que vienen con ganas. Hoy, como digo, vamos a presentar el proyecto del Amigos del Duero, una nueva temporada del conjunto amarillo, con ese acuerdo de colaboración con el Zamora Club de Fútbol, que ya está en marcha desde hace bastantes semanas. Está la pretemporada en marcha para el conjunto de Nacho Merino y queremos conocer cómo está el equipo. También vamos a presentar el proyecto del Atlético Benavente, lo haremos de la mano de su entrenador, de Chema Sánchez, y arranca este fin de semana la competición en segunda división de fútbol sala. Y también vamos a hablar de un proyecto solidario, Juanma, que es un proyecto bueno, pues se denomina coloquialmente Gaspi, lo conocemos así la gente del entorno. Es un reto, 24 horas corriendo en el mes de noviembre, está ya captando colaboradores para colaborar. Bueno, pues 24 horas corriendo, es una prueba solidaria a favor de Corriendo por el Corazón con Hugo. Así que vamos a explicar en qué consiste ese reto solidario, que tiene pues un tinte solidario, un tinte deportivo y también un tinte de locura, porque correr 24 horas seguidas también tiene un tinte de locura, faltaría más.
Sí, sí, que brinca de los 400 kilómetros o por ahí, vamos, que es como irte corriendo de aquí a bien pasadico Pontevedra.
Mucho tiempo corriendo. Entonces, sí. Vamos a explicar todo, vamos a contar las claves para que también lo tengan claro los oyentes. Y también comentar muy rápido, Juanma, que el CB Zamora anunciaba esta mañana el fichaje de Jeff Solarin. Es un 4, un ala pivot, no es muy alto, es 1,90, pero es un jugador americano muy atlético, ya estuvo aquí hace tres campañas y la verdad es que dejó muy buen sabor de boca a la afición del CB Zamora y regresa ahora mucho más hecho, con mucho más potencial, más talento, y es uno de los fichajes de referencia del CB Zamora para la nueva temporada.
Yo que soy tirando bajito, oír la frase no es muy alto, 1,90, me dejas así pensativo, Ángel.
No es
bueno, pues muchísimas gracias y nada, te escuchamos puntualmente, como siempre, a las 3:25. Un abrazo, Ángel.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Vuelve a salir.
Vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
Es que Jesúsico Blanco está en todo. Claro, no vamos a poner una música ahí normalucha de estas y... que da igual lo mismo para una cosa que para otra, no. Si vamos a hablar de magia y si vamos a hablar de la 28ª edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, pues hay que poner una música chispeante. Claro, danos hay que presentar esto porque seguro... O sea, esto empezó antes de que yo llegara a Zamora. Yo llevo aquí 22 o 23 años y ya llevaban unos años con esto. El factotum es Paulino Gil. Él siempre dice, no, bueno, es un equipo y tal, que sí, que trabaja mucha gente en esto, pero el que corta el bacalao es Paulino Gil. Le llaman para dar conferencias que las ven 20.000 o 25.000 magos de todo el mundo. Bueno, ¿qué te voy a contar? Paulino Gil, buenos días.
Buenos días, Juanma. Diciendo eso ya me he puesto colorado ya.
Hombre, pero es que, claro, vamos a ver, si te llego a hacer la entrevista en la primera edición, pues habríamos dicho, bueno y tal, y cómo ha sido esto de meterte en este lío, y qué dificultades hay. Claro, ahora, es decir, tú das conferencias que las ven internacionalmente miles de magos en muchos países, explicando cuáles son los entresijos de organizar estas jornadas, ¿no?
Sí, la verdad es que son muy amables conmigo.
Un momento, Paulino, no sé si llevas manos libres, pero si lo llevas... O acércate más al micro porque te oigo muy débilmente.
¿Ahí? ¿Ya me oyes ahora mejor, Juanma?
Parece que un poquito mejor. Venga.
Bueno, pues como te decía, tengo compañeros en todo el mundo y amigos en todo el mundo de la magia que son muy amables y me invitan pues en sitios tan importantes como ha sido este año en el United Magician for the World, que es un sitio bueno donde di una pequeña charla de lo que es que contase mi experiencia de organizar durante 28 años las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora. Y bueno, pues ha sido un placer porque a raíz de eso yo, bueno, pues también estoy asesorando a otros festivales, me consultan continuamente de otras partes del mundo de, oye, ¿qué te parece esto? Me piden opiniones y la verdad es que es una gran satisfacción, no te puedes imaginar.
Hombre, y sigues en la brecha, no es solamente gestión, me refiero, sigues en la brecha, recuerdo, por ejemplo, creo que todos acordamos de check-in, o sea, vemos que sigue habiendo cosas nuevas, ¿no? O sea, que no es decir, yo hice algo de magia y luego me dediqué a organizar, no, tú sigues en ambos frentes.
Hombre, claro, y además incluso he hecho magia en la radio durante 4 meses, este año pasado cuando la pandemia, cuando estábamos todos en casa. Y otra cosa y otro proyecto que me vas a permitir que no puedo dar la primicia, pero en unos meses va a estar también concluido, que es no tiene nada que ver, es otro camino de la magia, que tuve una idea básica, me están ayudando magos importantes de todo el mundo, y tengo ahí un equipo de asesores también, y yo creo, y lo voy a ver luego, lo estrenaré en Zamora con toda la primicia que puede ser una cosa que nunca se ha hecho.
Bueno, pues ya nos contarás, nos dejas siempre en ascuas, macho, no sé cómo te las arreglas. Pero bueno, lo voy a decir unas cifras.
El misterio de la magia.
Claro, efectivamente. Mañana, día 10, empieza la 28ª edición de estas Jornadas Internacionales de Magia, hasta el 19 de septiembre, 60 actividades programadas, 15 magos de media docena de países, la flor y la nata del ilusionismo internacional. Bueno, pues no vamos a andar contando todo porque si no es imposible, la gente que se meta en la web y eche un vistacico y vea lo que puede ir, lo que no puede ir, lo que tiene tiempo, lo que no tiene tiempo. Pero sí danos unas pequeñas pinceladas de lo que nos cabe esperar de esta edición.
Pues mira, de esta edición yo, hombre, destacaría, es muy difícil eso, cuando tienes varios hijos, decir, es que voy a destacar uno de los hijos, ¿no? Esto que llevamos elaborando más de un año, pues dándolo vueltas y con un equipo de gente que también me ayuda, pues yo destacaría varias cosas. Primero, y una cosa fundamental, vamos a seguir con las mismas normas de higiene y seguridad para todos los espectáculos. Es decir, lo que queremos es que sea no solamente cultura segura, sino magia segura. Es decir, que la gente vaya tranquilo a los espectáculos porque se van a mantener todas esas normas. Segundo, volvemos con las galas internacionales en el Teatro Principal, el día 17, 18 y 19, con 5 espectáculos internacionales que podéis ver en esa gala internacional, que además muy diferentes de distintos países. Y yo lo que sí aconsejaría una cosa, Juanma, es que están desapareciendo mágicamente las entradas. No dejéis pasar el tiempo, no dejéis pasar el tiempo, porque al final, si queréis a última hora, quizá podéis conseguir alguna, pero no en los mejores sitios que vosotros queráis. Todavía quedan algunos buenos sitios. O sea que mi recomendación es que vayáis vais a ver espectáculos desde grandes ilusiones hasta magia, bueno, pues magia femenina, si se puede decir así. Hay una maga que este año ha dado la casualidad que vamos a tener, pues no es que la hayamos buscado así, sino da la casualidad que va a haber 6 magas de 5 países con sus espectáculos. Y luego, bueno, pues va a haber maestros de ceremonias. Y luego otra cosa que también quiero destacar, aparte de las galas internacionales en el Teatro Principal, es los espectáculos que va a haber en el Museo Etnográfico. Que mañana empezamos con un espectáculo muy singular. Yo, en cuanto vi el diseño que tiene ese espectáculo, le dije a Dani García, que así se llama este mago gallego.
¿Gallego?
Le dije, oye, yo quiero, Dani, es muy creativo, este hombre tiene espectáculos muy, muy, muy diferentes. Y este es una de las cosas más originales que nunca he visto en la magia, que se llama Gabalka. Y lo hace dentro de una cabina, como una cabina de estos autómatas que de feria antigua. Y en vez de ser autómata de feria, pues es un autómata vivo. Entonces tú metes una moneda, que no es una moneda ficticia, no es que tengan que ir los espectadores con una moneda a meterla, sino una moneda ficticia, y mágicamente él hace un efecto de magia de 10 minutos para cada grupo de convivientes o para cada persona que va. Pues hace esos 10 minutos y luego otra vez se vuelve a reciclar y hace otro efecto a otras personas. Y así lo vamos a tener pues durante 2 días en el Museo Etnográfico. Y luego,
cuando parece que, un momento, Paulino, cuando parece que lo hemos visto ya casi todo, porque los, claro, aquí en Zamora pues hemos visto mucha magia y a poca atención que prestes, pues dirá, yo esto ya lo he visto. Bueno, pues resulta que salen cosas nuevas.
Claro, y además a mí me obliga, para mí es una maravilla y es un placer estar al corriente de todo lo que se está haciendo en todo el mundo, en la magia, porque muchas veces me mandan apuestas y me dicen, mire, Paulino, esto queremos llevarlo a Zamora, lo queremos estrenar, este espectáculo de Dani García apenas tiene un mes, o sea que, y ya lo tenemos aquí casi como primicia en un festival en Zamora. Y luego, claro, eso es una maravilla el poder decir, oye, mira, lo traemos para que podáis disfrutarlo aquí, en Zamora.
Oye, medio minuto, te lo tengo que preguntar. Te lo he preguntado alguna otra vez, pero tú me haces así una chicuelina y luego te vas y me dejas con un palmo de narices. Oye, ¿cuántas veces has rechazado la oferta de llevarte las jornadas a sitios que a lo mejor hasta tenían más financiación?
Bueno, las jornadas se han creado para Zamora y llevan 28 años aquí y es algo que pertenece, digamos, ya no solamente a mí, pertenece a todos los zamoranos.
Eso ya me hizo la chicuelina.
Es que es cierto, Juanma.
Eso es una Verónica en toda regla.
No, porque es que ocurre lo siguiente. Este festival no tendría sentido sin la cantidad de miles y miles de espectadores que van todos los años y acuden y llenan todos los espectáculos, aunque ahora tengamos restricciones de aforo. Porque si no, hubiesen desaparecido. Eso sí que hubiese sido un acto de magia. O sea, si no hubiese gente que... Esa cantidad, que ya son varias generaciones, porque ya van aquellos niños que empezaron pues a ver los festivales, a ver el festival, y ahí, porque que venían de la mano de sus padres, ahora son esos niños los que traen a sus hijos a ver los espectáculos. Con lo cual, obviamente, Zamora no es que se lo merezca, es que Zamora lo quiere.
Bueno, pues por la parte que me toca, como zamorano de adopción, muchas gracias por hacer que una de las identidades de Zamora, además de toda nuestra agroalimentación, todo nuestro arte, nuestro románico, pues sea también nuestra magia, porque forma parte de nuestro mobiliario cultural desde hace casi 3 décadas y eso hay que agradecerlo. Paulino Gil, no te voy a desear éxito porque ya lo sabemos que lo tenéis de antemano, 28ª edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora desde mañana y hasta el 19. Muchísimas gracias por atendernos, que sé que hoy no lo tenías fácil, y un abrazo.
Pues muchas gracias a ti, Juanma, por siempre tratar con tanto cariño, no solamente a mí, sino al arte de la magia. Y nos vemos con la mejor magia mundial y tratando siempre
mañana mismo
nuestra capacidad de soñar. Sí, señor.
Un abrazo.
Bien, nos vemos. Otro partido.
La 1:10 de la tarde, escucha a Serena en COPE Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12:30, más hablando de magia, de esa 28ª edición de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que empiezan mañana hasta el próximo día 19. Y ya sabes que a estas horas nos encanta recibir a toda esta gente que está enganchada a la FM. Vamos a cambiar radicalmente el tercio. Tenemos que hablar del embalse de Ricobayo. Sabes que los 19 municipios afectados por el vaciado del embalse de Ricobayo están, bueno, todos los días haciendo cosas. Y queríamos hablar con el alcalde de San Cebrián de Castro y vicepresidente tercero de la Federación de Asociaciones y Municipios Afectados por Centrales y Embalses, que se llama Javier Aguado. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que dice la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, así más o menos, que esto no vuelve a pasar, ¿no?
Es lo que ha dicho. Yo creo que algunas cosas se están consiguiendo y que seguimos luchando por ellas, ¿vale? Yo le agradezco mucho a la ministra que lo diga, y ahora hay que ejecutarlo en la realidad, porque se ha hablado desde el ministerio con buen criterio de ciertas cosas que nos gustaría verlas materializadas, la verdad.
Oye, habéis pedido, entre las muchas cosas que habéis hecho ya, habéis dirigido escritos a todas las instancias posibles y las que quedan, habéis hecho una solicitud para que haya una auditoría medioambiental ante el Ministerio y también ante la Confederación Hidrográfica del Duero. ¿Eso a dónde nos va a llevar?
A ver, nosotros hemos pedido que el Ministerio y que en Confederación, que se pongan de acuerdo, que hagan una auditoría externa de la circunstancia medioambiental con las condiciones que debe de cumplir el tema medioambiental, ¿vale? Y seguimos diciendo, si esta auditoría externa y medioambiental que queremos que se haga tuviera los incumplimientos por parte de Iberdrola o por parte de Confederación, que en el fondo no sé quién es el culpable del tema medioambiental, automáticamente esa concesión se restrinja inmediatamente, porque así constan los contratos ante la ley. Cualquier cosa de contrato o de concesión que no cumple las condiciones tienen que eliminarse o darse de baja o ejecutarse. Ya que el Ministerio quiere que ciertas cosas vayan por ahí, pues empecemos por la parte correspondiente, porque también he oído hablar claramente ayer de, no sé si me lo ibas a preguntar o no, de la presidenta de Iberdrola, y está hablando que ellos lo han tenido que hacer porque lo han tenido que hacer. Yo creo que tienen que tener un poco más de vergüenza, porque hay un bien, hay una circunstancia que evita el tema de aguas, y es el tema medioambiental, ¿vale? Y no lo toca. Yo no sé si por la concesión ella lo ha hecho bien o mal, pero que convierta a Ricobayo en un desierto no lo ha hecho bien.
Oye, Javier, una cosa, para la gente que pasa ahora por las autovías, que no es de nuestra provincia y que nos está sintonizando, y diga, no tengo muy claro de qué están hablando, porque esto pasa en más lugares de España, hay por ejemplo 4 embalses en situaciones similares en Galicia, cuéntame, ¿cómo está la cosa ahora mismo? ¿Y qué dicen pues las empresas, los particulares, las instituciones, las administraciones locales? Así en un minuto, hazme un perfil para que el que no sabe de qué va esto lo entienda.
Pues mira, el perfil es el siguiente. Hay unas concesiones hechas por el Ministerio desde tiempos remotos, para el tema del agua, y cuando la luz está a 130 megavatios, normalmente tiran al vaciado de los embalses. ¿Qué sucede? Que en un embalse como este, como el del Miño, como el de Extremadura, como el de Castilla-La Mancha, ha sucedido que los han vaciado en menos de un mes y medio. ¿Por qué? Por el precio de la energía. ¿Que tienen capacidad para ello? Seguro que tienen capacidad Iberdrola, Naturgy, seguro. Otra cosa es el impacto ambiental, ¿vale?
Esta concesión, o sea, quiere decir que es algo legal, pero que tiene unas consecuencias que habría que contemplar, porque estas concesiones proceden, en este caso, de la década de 1930 y ha cambiado la situación, ¿no?
Totalmente. Ha cambiado el tema medioambiental, ha cambiado todo y se tienen que regir por esta norma. Y esto es lo que no están cumpliendo y esto es lo que hace falta saber. Otra cosa, después seguiremos hablando porque seguimos estudiando las concesiones, por qué las han ampliado, por qué sin contarnos nada. Yo creo que ahí también tienen todos los grupos políticos algo que tapar. Cuando hablo de grupos políticos hablo desde la posguerra, perdón, desde la época de 1935, hasta la actual, ¿vale? Las concesiones caducan y automáticamente se renuevan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué se basan para renovar? ¿Por qué no nos lo explican? Ahí va a haber algo que nos tendrán que explicar Confederación o cada una de las confederaciones. Yo creo que hay mucho, mucho que hablar sobre este tema de las concesiones.
Porque una ley dice una cosa y otra ley dice otra. Perdona, Javier, ¿eres optimista en cuanto a que se ajuste, se equilibre esta situación, se contemple, por un lado, la producción hidroeléctrica, que lógicamente es necesaria, y por otro lado, se conjugue con todo el asunto medioambiental y toda la parte también turística, que también es importante en la zona? Es decir, ¿tú eres optimista en ese sentido o crees que aquí va a haber, hay un equilibrio desigual de poderes?
Yo creo que hay un desequilibrio igualdad de poderes, ¿sabes? Porque estamos hablando de empresas muy fuertes con el tema de energía, que es importantísimo para este país y supongo que para todos, pero también el medio ambiente. Es que esto no lo contemplan y es que la presidenta de Iberdrola ayer ha hablado de todo esto menos de lo que le corresponde, de lo que nosotros estamos denunciando. A ver, ustedes tendrán equipos para saber las cuestiones de la concesión. Pero mi pregunta es, ¿y no tienen equipos medioambientales para saber lo que estamos haciendo, señores, que estamos vaciando el embalse en 30 días y que afecta a una serie de cosas? ¿Por qué no lo miran? Mira, nos dijo que es necesario, dice, voy a hacer un símil o una comparación, ¿vale? Ella dice que esto es necesario, que lo han hecho porque lo que tenían que hacer, ¿vale? El tema de medioambiental de encinas y de montes, en mi pueblo hay mil hectáreas de encinas y de monte, ¿vale? Mira, pues ahora cuando venga el frío vamos a cortar todas las encinas, porque es necesario por el frío, que no tenemos calefacción. ¿Lo verían bien? Es el mismo caso.
Es un ejemplo curioso. Aquí lo suyo es una reunión a tres o a cuatro con representantes de alto nivel de las administraciones, Gobierno de España y Junta. Por otro lado, todas las personas representantes de las personas afectadas y alta instancia de la operadora, de la empresa eléctrica. Eso es lo suyo, una reunión seria para llegar a acuerdos, ¿no?
Sería para llegar a acuerdos. Pero mira, nosotros hemos pedido una reunión, la Asociación de Municipios de Zamora, hemos pedido una reunión con la presidenta de Confederación de aquí, ¿vale? También la Federación Nacional ha pedido una reunión para el día 27, bueno, creo que tenemos una posible reunión con el día 27 de septiembre con el secretario de Estado, ¿vale? También para todo el tema de concesiones y para todo el tema de esto. Es que esto yo creo que es muy importante. A ver, dentro de la administración, ¿qué puedo decir? Hay autonomías. Bueno, pues yo he leído la noticia de Galicia, que proponen una denuncia de 8 millones de euros a la Confederación Miñosil por tres embalses que le ha pasado lo mismo que Ricobayo, y lo propone la Junta, ¿vale? Y también a Iberdrola y a Naturgy porque están afectadas. Supongo que en todos los demás sitios tendrán el mismo criterio, o el impacto ambiental de unos sitios es distinto a otros. No lo entiendo.
Qué complicado todo este tema, y sobre todo para la gente que, bueno, que no está justo al lado de los embalses y, bueno, a lo mejor le queda un poquito más lejos. Y ahora, como estamos, parece, mucho más centrados en entender la diferencia entre megavatio y kilovatio, que parece que se habla a veces indistintamente, pues está todo muy revuelto. Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Campos, representante...
Perdón. San Cebrián de Campos.
¿En qué estaba yo pensando? Estaba yo pensando en Villamayor de Campos, no, que tiene un sentido. San Cebrián de Castro, perdóname. Pues muchísimas gracias por atendernos, en esta ocasión como vicepresidente tercero también de la Federación de Asociaciones y Municipios Afectados por Centrales y Embalses. Javier, estamos en contacto. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, gracias. Hasta luego.
Pensando en Villamayor de Campos, porque ha habido ahí una confusión que luego os la contamos con esto de los colegios que no van a abrir sus puertas. Ahora te decimos una pequeña consideración al respecto. Escuchamos el informativo con noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE y a la 1:05 aproximadamente volvemos con Chelo Mateos a ver qué está pasando por Zamora.